no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Fernández y esto es Cronómetro. Está lista la final de la Supercopa con el derbi madrileño. Real Madrid va a enfrentar al Atlético de Madrid, que eliminó hoy en un partido vibrante al Barcelona por 3-2. En breve lo vamos a analizar. Saludo con mucho gusto a Eduardo Varela. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, ¿qué tal, José Ramón? Un placer estar haciendo Cronómetro. No que se los dije, sí, pero yo sentía que iba a ganar el Atlético de Madrid, partidazo el que se estará dando el domingo. Hubiera sido el Barcelona, ahora va a ser el Atlético de Madrid contra el Real Madrid, partidazo. Y así comenzamos Cronómetro. Aquí no tiramos por tirar como en algunos otros lugares. Caray, sí. Perdió Barcelona con el tercero de la liga, o sea, no perdió con cualquiera. En fin, un pero placer estar aquí, José Ra. Y para no perder tiempo,
hay consigna de correr a Valverde. ¿Por qué? ¿Por qué que Valverde se equivocó? ¿Se equivocó Valverde en los goles? Oh, por favor. Por favor.
De acuerdo contigo. Aguántate esos comentarios porque ya vienen los titulares.
Venga, pues.
Tu titular, que lo quiero ver, lo quiero escuchar, también tienes que contestarme. ¿Es reprochable una Supercopa sin campeones de Liga ni de la Copa?
Es una final merecida, porque se sabía que iban a jugar 4 equipos y se da un derbi madrileño, que es la final. Es una final merecida. Uno elimina al campeón de Liga y el otro elimina al campeón de Copa.
Entonces tú no reprochas nada.
No, yo no reprocho.
Te gusta nada, la final, obviamente,
así
¿no?
Así estaba predispuesta la forma de jugar el torneo. Eran 4 equipos y aunque uno era campeón de Liga y otro campeón de Copa, podían quedar eliminados y quedaron eliminados.
Estoy de acuerdo contigo. Y además hay que darle las gracias a la Real Federación Española de Fútbol por esta magnífica idea, porque nos da, en lugar de tener nada más un partido, son otros 2 encuentros de muy alto nivel, ¿sí? Más allá de que el Real Madrid, bueno, borró literalmente a Valencia, el partido de hoy fue bastante bueno. Yo pensé que me iba a equivocar. No, y aquí está mi titular, muy bueno, que tiene que ver con... De acuerdo, por 75 puntos parecía que iba a ganar el Barcelona. Supercopa sin campeones, pero Madrid usurpa la final del nuevo formato, y me refiero a usurpar, no a robar, sino lo que significa eso, ¿no? De que le ganó en el campo de juego al rival y va a tratar ahora de ser el campeón de campeones, el campeón de la Supercopa de España. Y yo creo que no va a ser fácil, no, porque siempre los equipos del Cholo son bien duros.
Y va a ser un partido muy peleado. El derbi siempre ha sido un partido muy peleado cuando juega el Real Madrid Atlético, con ventaja últimamente del Real Madrid. El Real Madrid está cobrando su buen nivel. Barcelona se mantiene, aunque quieren que Valverde se vaya. No sé por qué. Seguramente querrán llevar a Solari de lo que hizo en el Real Madrid, que lo haga en el Barcelona. Pero bueno, perdón, pero así es la situación. Valverde va a continuar, porque viene la Champions y vienen los partidos importantes de la Liga en España. No puedes decir de la noche a la mañana, oye, Ronald Koeman, deja la selección de Holanda y ven para acá. No es tan fácil, no es tan fácil. Y mira que el Barcelona jugó bien.
Estoy de acuerdo contigo. Messi, por supuesto que sí es un fracaso el haber perdido. De acuerdo, por 75 minutos jugó muy bien. Luego otro punto, para mí, no era penal, perdón, para mí no era mano, ¿sí? La de Messi. Para mí no es mano, eso es más que nada, acá es casi el hombro, para mí no era penal.
Pero
un
si
punto.
Era mano,
luego el otro,
la de Piqué.
De que sí es un fracaso el que haya perdido el Barcelona por Valverde, sí, pero perdió contra el equipo que está atrasito de ellos, está en tercer lugar el Atlético de Madrid.
No, no perdió con cualquiera. Valverde hizo un planteamiento para aguantar al Atlético de Madrid.
Además,
que el primer tiempo se fueron 0-0, arranca ganando el Atlético 1-0, le da la vuelta al Real Madrid con goles de Messi y de Griezmann que le hace un gol a su ex equipo, y se echa un poco atrás, hace un par de cambios. Hace un par de
remate.
El Barcelona Barcelona no sabe defenderse, ataca, siempre ataca, así vaya 2-1. Tuvo el 3-1, no lo consiguió, y en dos jugadas puntuales, dos errores puntuales del Atlético de Madrid, no de Valverde, del Atlético de Madrid, del Barcelona le hacen.
¿Y sabes otro punto que José Ra?
3-2.
De acuerdo. La manera en que comienza el segundo tiempo, cuando entra Coque. O sea, el primer toque que tiene él es para rematar y conseguir el gol. Esos son goles psicológicos. Cualquier cosa que les haya dicho, que haya tratado de ajustar, de seguir haciéndolo, ese fue error de la defensa. Un punto, y pese a eso, no se cayó el Barcelona. Siguió atacando y
remontó.
Son cosas del fútbol.
Se puso a 2-1. Pero después los errores puntuales de la defensa del Barcelona
le
dan la victoria al Atlético de Madrid. No, Valverde es el que se equivoca cuando Piqué tiene que despejar y meter la pierna fuerte como un central. No es justamente el portero el que se lanza y toca con la mano al jugador que lo esquiva.
¿Vale? De acuerdo. Ahora vamos a descender un poco, un poquito. Ya llegamos a la Liga
bastante,
MX. Que mañana arranca el Clausura 2020. Guadalajara.
Vamos hasta abajo.
Descendimos muchísimo. Es pregunta, no estoy afirmando nada. ¿Es por mucho Guadalajara el club mejor reforzado?
Bueno, por lo menos el que más gastó, sí. Si los refuerzos fueron bien escogidos, pensando que Ricardo Peláez tiene fama de escoger buenos refuerzos, los jugadores que llevó Antuna, Guzmán, Angulo, Calderón, Madueña, Peña, Vázquez y Macías, si son buenos refuerzos y si Tena los va a utilizar poco a poco y los va a ir involucrando en el equipo del Guadalajara, es normal que Tena arranque con los que cerró la temporada. Que les dé el hecho de decirles, señores, con ustedes cerré, con ustedes estuvimos cerca de calificar, arranca. Solamente en lugar de Pulido, que se fue, está Macías. Pero los demás, todos. Sin embargo, ellos saben perfectamente, los jugadores de las Chivas, que atrás tienen 8 jugadores que llegaron y que no van a estar en la tribuna ni sentados en la banca, porque costaron mucho dinero y que en cualquier descuido les pueden quitar la titularidad. Eso es la competencia de los grandes equipos de fútbol.
Si el fútbol mexicano es muy parejo, sí, no sé, en los primeros 10, 11 lugares, eso es muy parejo. Ahora, el Guadalajara ya se ha quedado 5 veces sin clasificar.
Sí, así es.
No por el gastar quiere decir que te has reforzado, al menos por los nombres que tú diste, por la inversión que se hizo. Por supuesto que sí mejora el equipo. Ahora es cuestión de los jugadores, de que los pueda conjuntar bien el Flaco Tena y de que no solamente clasifiquen a la liguilla, ya con eso será un avance, sino que puedan competir. Sí. Yo me atrevería a decir que el Guadalajara sí fue el que más se reforzó porque trajo cantidad y calidad. No trajo jugadores de primerísima línea, pero sí mejoró el plantel.
Sí, no hay jugadores de primerísima línea en México. Tendría que haber ido por Vela o por Chicharito, ese tipo de jugadores que difícilmente vienen a México, Bueno, el mejor refuerzo completos, el Guadalajara. El mejor refuerzo individual,
de acuerdo.
No hay ni un refuerzo individual que valga la pena, que digas, este es una bomba impresionante, este es un jugador que va a romper la liga del fútbol mexicano, este es un segundo Guiñac. Este es un segundo Guido Rodríguez. No lo hay. No, ningún equipo lo trae. Ni el América, ni el Cruz Azul, ni los Pumas. Ninguno lo trae de los equipos que compran generalmente en el extranjero. Ni el Monterrey, ni Tigres. Tigres trae jugadores para prestar. Y Monterrey, pues, le comió el mandado a Cruz Azul y se llevó al Akeloba, el marfileño, que quizás sea de lo mejorcito, pero tampoco es un súper, súper refuerzo. No se reforzaron con... En invierno, los equipos se refuerzan muy poco. Ajustan. O los que están lesionados.
Exacto.
Es cosa curiosa, Cruz Azul.
A mí me gusta.
Sí.
Estoy contigo. Por ahí, tal vez, no sé, Nico López, que viene del Internacional de Porto Alegre, de que dicen puede ser el futuro. Están pensando en el reemplazo de mi tocayo, de Eduardo Vargas, pero eso está futuro. Por ahí también Cruz Azul en lo que se refiere a Sebastián Jurado, igual, a futuro, pero estoy de acuerdo. O sea, un hombre así que tú digas, este va a ser jugador que va a mejorar mucho al equipo.
No, ninguno.
Hay que esperar.
No, hay que esperar. Hay que esperar,
porque nombres no los veo tampoco.
Quizá el... Yo estaba buscando. No, ni Tigres, ni Monterrey, ni Toluca. Pero andaba por ahí, me soltaba un nombre. Bueno, Cruz Azul, al no tener centro delantero, porque se lesiona Caraglio, tiene al Chaquito, ¿no? O al Charrito, como le dices tú. Dice Siboldi que es demasiado joven para ser el centro delantero titular. Y entonces Cruz Azul, ¿sabes qué ha hecho? Ha mandado regresar a Méndez, Edgar Méndez, jugador español que estaba en el Cruz Azul, para que regrese y pueda ocupar el puesto de delantero y ayudar ahí. Mientras contratan a un delantero centro real.
Muy bien, y vamos a regresar a lo que hablabas de jugadores mexicanos de primer nivel, pero que están fuera. Chicharito, sí, hablaremos de él. ¿Hay posibilidades de MLS? Regresamos a Cronómetro. Una de mis canciones favoritas es de Night Ranger. Deberían de escucharla. Tiene que hablar de los rumores y estamos en esa sección justamente.
Rumores.
Y ayer me decía algo de esto, José Ramón, ya fuera del aire. Chicharito, se habla de que pudiera ir a la MLS. ¿Es mejor estrella en la MLS o estar de suplente en Europa? Porque ha estado realmente suplente con el Sevilla últimamente, José.
Mira, el Sevilla acaba de vender a un chico israelita que tenía el centro delantero en 12 millones de euros. Se gastó una buena cantidad con el Chicharito, aunque el Chicharito se bajó el sueldo para llegar al Sevilla, tenía un sueldo altísimo, y lo compró barato. El West Ham lo vendió en 3-4 millones de euros. Sin embargo, para Lopetegui, ni el israelita ni el Chicharito le han dado lo que él quiere, ni tampoco De Jong, el holandés, que les costó como 15 millones claro. de euros. Entonces le ordenó a Monchi, su preparador, su buscador, su ojeador, que le buscara un centro delantero, de verdad, centro delantero para el mercado de invierno. Eso, ¿qué te dice? Que el Chicharito va a seguir en la banca, va a quitar el puesto a De Jong, va a ser el centro delantero que rompa con el Sevilla. Puede ser. Chicharito quiere quedarse en Sevilla, tiene contrato, pero el Galaxy quiere llevarlo como jugador franquicia a Los Ángeles.
Eso. 31 partidos, 9 inicios, 14 veces, en 14 ha visto acción, 3 goles nada más. ¿Qué más puede hacer? Tiene 31 años. Ya lo que tenía que hacer en Europa se quedó, yo creo, corto. Yo pensé que pudo haber hecho más, por más que sea jugador de entrega, etcétera, y muy profesional, pero carente de muchas otras cosas, sobre todo de técnica, etcétera. Ya, venirse a Los Ángeles, al Galaxy, uno de los equipos que va a estar peleando otra vez, va a estar cerca de su México y va a vivir muy bien en Los Ángeles. Lo van a tratar bien, va a ser ídolo y va a ser una de las superestrellas de la liga.
Metió 100,
¿qué más hace 100, en Europa? 27, deportivamente hablando, 130, ya lo hizo.
130 goles en Europa, 130 goles en partidos oficiales. Claro, con el Manchester United, con el Real Madrid, con el Bayern Leverkusen, con el West Ham y hasta con el Sevilla. No sé si Chicharito decida venir a la MLS o sus amigos, Carlos Vela y compañía, le digan, ven a la MLS y hacemos una gran confrontación, que es lo que quiere el Galaxy. Galaxy contra el equipo de Los Ángeles. Bueno, otro rumor.
De acuerdo, ahí está.
Este es un rumor, pero rumor completo. Alvarado, jugador del equipo de Cruz Azul, muy joven Roberto Alvarado, dicen que podría emigrar al Ajax de Ámsterdam, siempre y cuando en este mercado de invierno el Ajax se deshaga de Ziyech, su estrella, y Van de Beek, su otra estrella, que es muy difícil que salgan del Ajax. Son dos jugadores fundamentales, claves, que han hecho jugar muy bien al equipo del Ajax. Por lo tanto, va a ser difícil. Que los quiere el fútbol inglés, que Leicester y el Crystal Palace quieren a esos jugadores, que también el Madrid se interesó en algún momento por Van de Beek. Pero si el Ajax vende a estos jugadores, rompe su columna vertebral totalmente. Ya vendió a De Jong al Barcelona, vendió a De Ligt, a Juventus, que no está jugando, por cierto, y Alvarado no creo que, con todo respeto, es buen jugador, pero no llenaría el hueco que deja Van de Beek ahí, ni Ziyech, que es un excelente futbolista, un gran futbolista.
De acuerdo contigo, apenas 21 años de edad. Cuando tú contratas a alguien, no es por lo que ha hecho, es por lo que va a hacer, sobre todo cuando es tan joven.
¿Sí?
Y otro punto, bueno, de hecho son dos, fue el diario VL de los Países Bajos en que reveló esto. Ya con que no venga de un periódico en México, ¿o qué dices? Oh, se le puede tomar con cierta seriedad. De acuerdo con lo que dices, que él difícilmente va a reemplazar esas figuras. Y el otro punto, que Edson Álvarez no ha hecho lo que ellos esperaban, ¿sí? No, a mí me costaría trabajo pensar que están pensando en otro mexicano traerlo cuando el que trajeron ya no ha dado lo que esperaban ellos, aunque tal vez lo estaban poniendo en una posición que no era. Va a estar jugando ahora un poco más atrás.
Sí.
Ojalá se diera, pero no creo.
Mira, Lalo, yo la Champions he seguido mucho los partidos del Ajax, y Ziyech y Van de Beek son dos estrellas monumentales, dos jugadores formidables los dos. Uno, Ziyech, que juega maravillosamente, delantero, extraordinario jugador marroquí, y el otro, holandés, Van de Beek, que es un tu voz, como dicen en Inglaterra, va, viene, pelea, lucha, mete goles, buenos jugadores, muy buenos jugadores.
Bueno, pasemos ahora al otro lado, un poco al norte, ¿sí? Estar en la Liga Premier con Harry Kane, que por cierto, él dije que cuando se acabe su carrera quiere probarse como pateador en la NFL porque es gran aficionado. Ojalá no lo haga, no le va a convenir. Está lesionado, va a reaparecer por allá de abril. Entonces la pregunta es, ¿transforma en víctima al Tottenham ante el equipo alemán, el Leipzig? ¿Cuánto pierden los Spurs,
bueno,
sin él?
El Leipzig es muy bueno.
En
buen
la Champions,
equipo,
claro,
el
está.
El equipo alemán, Leipzig, es muy bueno. Mourinho debe estar desesperado al perder a Harry Kane, su goleador. Es un jugador que tiene el gol marcado aquí. Es centro delantero de la selección inglesa. Juega muy bien, es muy serio. Pero últimamente se ha lesionado en dos ocasiones. Primero con Pochettino.
Cuarto lugar en,
y ahora
en goles.
Se acaba de lesionar con Mourinho. Y va a estar reapareciendo hasta abril. En abril ya se están jugando los cuartos de final, el pase para semifinales de la Champions. Si no es que ya se están jugando, ya se jugaron los cuartos de final para semifinales. Por lo tanto, el Tottenham sí pierde a un jugador de gran talla internacional y goleador de este equipo. Mourinho lo sabe y, bueno, Kane estará fuera por lesión muy seria, una cirugía del tendón, de la corva del tendón. Imagínate.
Y sobre todo, ¿quién es el que lo va a reemplazar? Hay que tomar en cuenta que Heung-min está suspendido 3 juegos por la roja contra el Chelsea. Lucas Moura, no sé si... Bueno, el propio José Mourinho habla de que tiene problemas para encontrar a su reemplazo y está hablando de que Troyan Parrott es demasiado joven. Por supuesto que el partido se nivela muchísimo, tomando en cuenta que Leipzig está jugando muy bien y por algo está de líder en Alemania.
Muy bien, vamos a hablar del América, ¿te parece?
Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Mi nombre es Jonathan Magaña y te quería contar que estoy muy molesto con mi club América, ya que en los últimos años se ha dedicado únicamente a vender a sus figuras. Creo que esto no es nada beneficiante para el equipo, creo que se queda totalmente desmantelado. Entonces, no sé qué opines tú, José Ramón. ¡Saludos!
Saludos, saludos. Me gustaron mucho tus anteojos espectaculares. Pero, sobre todo, bueno, ¿por qué se ha dedicado? Voy a conseguir unos de esos. ¿Por qué se ha dedicado el América a vender? Porque el América ya es de una persona, de un socio, de un dirigente, vamos, del señor Emilio Azcárraga, es el que pone la plata en el América. Ya no es la empresa se desligó de la América, le vende los derechos a esa empresa. ¿Y qué pasa? Les dice, señores, tienen que ser campeones, pero si tienen que vender al mejor para comprar a otros, adelante, vendan y compran. Yo no voy a poner dinero de mi bolsa para que estén, dale y dale y dale. Vendan, compran, es el negocio que está haciendo la América. Por eso dejó salir a Lainez, dejó salir a Marchesín, dejó salir a varios jugadores importantes que ha tenido, a Edson Álvarez. Y ahora es muy posible que Guido Rodríguez, que es de lo mejor que hay en México como jugador de fútbol, el mejor de la América y quizá el mejor de la Liga,
sí,
uno de los mejores de la Liga junto con Gignac, que no estuvo tan brillante en esa temporada, Guido Rodríguez, que ha jugado 9 partidos con la selección argentina, tampoco es un fenómeno, es muy buen jugador, sea vendido al Betis. El Betis está reforzándose porque
bueno,
el Sevilla
se está
reforzando.
Bueno, me dejó 5 minutos, José Ramón. Yo creo, los equipos no están para hacer negocios a estas alturas, cuando está por arrancar el torneo. Yo creo, como negocio lo entiendo, el dinero, el billetote que se van a llevar, pero en lo deportivo van a perder y a futuro pueden perder también en esto, en no estar en la liguilla y el no estar peleando por el título. En fin, al menos de que ya tengan el sustituto ahí atrás.
Puede ser.
Yo creo que ya lo han de tener. Bueno.
Hablan de Sambuesa como
sustituto. Vámonos ahora con el fútbol de mujeres.
De Guido Rodríguez.
Sí. Bueno. Con
Charlín Corral.
Charlín Corral, según yo, era la mejor jugadora mexicana.
Muy injusto lo que le hicieron.
Sí, además venía de ser campeona de goleo en España, la dejaron fuera, no va al preolímpico y este es el Twitter de ella y fueron como 5 o 6 en donde explica el por qué está molesta con esta situación. ¿Hicieron bien en dejar fuera a la mejor mexicana?
No, es jugadora del Atlético de Madrid, uno de los mejores jugadores de femeninas, ¿sí?, que hay en Europa, en España. Charlín Corral es goleadora, es delantera, es muy buena. El problema de Charlín Corral es que tuvo algún problema con Leonardo Cuellar anteriormente, y quien dirige a la selección es el hijo de Cuellar, Christopher Cuellar. O sea, los Cuellar no sueltan las selecciones femeniles, no las sueltan. Entonces Charlín Corral no está. Prefieren traer jugadoras de Estados Unidos, de universidades de Estados Unidos, que son mexicanas y que están estudiando en Estados Unidos, a traer a una jugadora hecha y derecha como Charlín Corral. Me parece que es una falta de respeto para
una
jugadora que ha triunfado en Europa y en el Atlético de Madrid, concretamente, que tiene un muy buen equipo femenil.
Solamente hay 2 boletos para los Juegos Olímpicos y ya saben quién tiene el primero.
Ya, o sea, lo sabemos.
Es muy difícil que se vaya a poder clasificar el equipo mexicano porque Estados Unidos ya está.
Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Para ganar el oro.
Y si no va tu mejor jugadora, no las entiendo.
Yo tampoco los entiendo, pero bueno.
Un problema grave.
Gracias. Por lo menos
que descanses, Joserra, porque sé que mañana.
Un buen partido el día de hoy.
No estás en el programa.
Bueno, adiós, Eduardo. Gracias.
Partidazo. Y le atiné el resultado, eso no lo aceptaste, no lo dijiste.
Le atinaste, sorpresivamente le atinaste.
Pero me atreví. Gracias.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.